Estamos con el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, bien. Guillermo, estaba viendo este tema de la viruela del mono, que empieza a preocupar en la región. ¿Vos crees que nosotros ya tenemos casos y que no los identificaron como tales?
Y me preocupa, es muy probable que esté ocurriendo eso, Luis, ¿verdad? Por eso soltaron un poco todas las alarmas. El lunes tuve una reunión temprano con los demás países de Mercosur, estaba invitado Bolivia también. Bueno, y ese día Bolivia confirmaba un subcaso, Brasil ya tenía más de 1.400, Uruguay ya tiene, Argentina tiene creo alrededor de 30, y todo con muchísimos, antes de tener un caso, muchísimos casos descartados antes. Uruguay antes de tener su primer caso creo que descartó 200 antes. Y yo miraba nuestros datos, era así, cierto, tenemos cero, pero descartamos tres, ¿verdad? O sea, no es que no tenemos casos, no tenemos ni siquiera sospechas, ¿verdad? Que es peor, o sea, entonces, un poco hablamos con el equipo y bueno, hay que mover un poco el avispero, ¿verdad? Hay que hablar de esto. Creemos nosotros que hay tal vez varias barreras, principalmente el tabú, la discriminación que podrían estar afectando la sospecha de esto, que haya gente que tenga esto, que por un lado, por miedo a la discriminación, al estigma, que puede seguir a consultar por esto, no quiera ir a consultar. Uno, dos, que no crea que sospeche que es cualquier otra lesión y la estaría minimizando. Tres, que el personal de blanco vea las lesiones y crea que es otra cosa y está minimizando. Y bueno, mientras tanto se está diseminando la enfermedad y cuando confirmamos el primer caso realmente lo que tenemos es una montaña de casos y no solo uno, ¿verdad? Eso es lo que nos preocupa y bueno, a partir de un poco de esa movida mediática también que se dio ante el inicio de las declaraciones de decir, bueno, nosotros sospechamos de que hay casos ya acá, tuvimos dos sospechas, una acá de Central, otra tanto para nada, ambas fueron descartadas ya por el laboratorio central, termina siendo lesiones de varicela, pero bueno, esa es la situación en la que nos encontramos, no tenemos ningún caso, pero yo creo, Luis, que ya está circulando, ¿verdad?
Ahora, las lesiones no son entonces tan notorias, por eso la gente puede confundir y creer que es otra cosa. Yo pensé que era una cosa, porque sí. Viste que se muestran las fotos, ¿verdad? Y son grotescas las fotos, pero entonces no necesariamente te pega así.
Exacto, yo creo que es un error comunicacional, es todo un desafío, comunicacional esto. Pero uno de los primeros errores que cometimos de salud, y le pido a ustedes también que nos ayuden a corregir, es que nos pasamos mostrando fotos de África, ¿verdad? Lesiones en la población afro con lesiones por todo el cuerpo, ¿verdad? Así como muy, muy notoria. Y es cierto que se puede presentar de esa manera, pero lo que estamos viendo en los países de la región no es tan así. Aunque hay algunos casos, lo normal es tener 4 o 5 ampollitas, ¿verdad?, en el área genital, o sea que no se va a ni ver, o en la mano, o alrededor de la boca, ¿verdad?, en la cara, 5 o 6, o 20, ¿verdad? Hay casos donde hay inseminación en todo el cuerpo, hay también, pero es un poco más raro, ¿verdad? No es como lo que vimos en esta primera foto. Entonces, creo que por un lado, las fotos que tenemos que compartir son de fotos de color de piel de nuestra tierra, ¿verdad? Por un lado, o parecido, otro, que no sean las lesiones tan exuberantes, porque creo que quizás el caso que está por ahí no sabe, está esperando tener igual al de la foto para ir a consultar, ¿verdad? Un poco esto, yo creo que es un momento de sincerar nuestras lesiones, ¿verdad? Ir a consultar, ir con el dermatólogo, claro, el clínico, y también el clínico que sospeche que podría hacer, pregunte, hablemos de la actividad sexual. Es cierto, la actividad sexual es un momento de alta probabilidad de contagio, pero no es la única, pero hay que hablar de esto, ¿verdad? Cantidad de pareja, ese tipo de cosas.
Eso te quería preguntar, ¿sí? Bueno, primero, la primera causa de contagio, la que tiene más posibilidades de, la más importante, sí, es la actividad sexual.
Y mira, estamos ante una enfermedad que se contagia de contacto de piel a piel, y en la que una de las pieles tiene que tener unas lesiones, ¿sí? Entonces, creo que la actividad social de mayor contacto de piel a piel es la actividad sexual, ¿verdad? Sea gay, bisexual, heterosexual, lo que sea, ¿verdad? Es cierto, esto empezó con un brote en la población gay, pero de ahí se está diseminando a diferentes grupos de actividad sexual diferente, ¿verdad? Entonces, la actividad sexual como primer, como el mayor momento de contacto de piel a piel es un momento de alta exposición y de alto contagio. Pero en segundo lugar, yo puedo tener lesiones en la mano y bueno, rezar el Padre Nuestro junto en la iglesia, agarrarnos en la mano y pasarte ahí. Yo puedo tener las lesiones en la boca, estar compartiendo una bombilla antes de ver contigo toda la mañana y contagiarte también de esa manera. Entonces, también hay otros niveles de contacto que son más menos frecuentes, pero también pueden contagiarse de esa manera, ¿no?
Qué sé yo, por ejemplo, en el agua se puede que estén en la pileta o en la bañera.
Se eso puede es más difícil, eso es más difícil. En el agua clorada o incluso agua sucia, más difícil, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, que te acuestes a dormir, imagínate un hotel donde no se lavaron las sábanas, la noche antes durmió, hay alguien con lesiones en todo el cuerpo y no se cambiaron las sábanas y vos venís y dormís en esa misma sábana, ¿verdad? Entonces, eso también podría ser un contacto, no es de piel a piel, pero sí estás con contacto con un instrumento que estuvo mucho tiempo en contacto con una persona que estaba enferma.
El contagio se da a través de las lesiones en la piel. O sea, vos no es que tocas la piel, no sé, le tocaste el codo y no tenía nada. Se da por las lesiones en la piel.
Sí, bueno, en términos cronológicos, ¿verdad? Te contagiaste, ¿verdad? Sea por la vía que sea. 5 o 6 días después tenés fiebre, tenés dolor de cabeza, dolores musculares, hasta ahí puede ser dengue, puede ser influenza, puede ser COVID, ¿verdad? De hecho, los compañeros de los otros países me comentan, la gente viene y consulta, primero le hacemos el test de COVID, parece cualquier cosa porque está con cefalea, dolores musculares, decaimiento. Eso es lo que es la primera semana, o después de la primera semana de contagio, pero 5 días después de eso, empiezan a aparecer las lesiones, las erupciones, o unas ampollitas. Estas ampollitas duelen, ¿verdad? Como te dije, puede presentarse en el área genital nada más, ¿no? Puede ser que no sea toda diseminada en todo el cuerpo. Área genital, algunos solamente en el área perianal, o sea que la persona ni siquiera la puede ver. Consulta generalmente porque le duele la lesión, ni siquiera es que pica, duele. Entonces, esa lesión es la que es contagiosa. Y cuando más contagiosa es cuando se rompe esa ampolla, queda como una llaguita y ahí expone un poco al virus. Ese es el mayor momento de contagio. Luego viene la fase de costra y se cicatriza. Todo ese proceso dura 3-4 semanas como mucho. Pero de ese periodo, esa lesión es la que es contagiosa.
Y quedan cicatrices después, supongo.
Y sí, pero generalmente la cicatriz está asociada más bien a si se sobreinfectó, si no se realizó la higiene correspondiente y esto se puede infectar con alguna otra bacteria. La lesión está más relacionada a complicaciones en la lesión.
Doctor, esto que estás mencionando de los síntomas de la cefalea, dolor de cuerpo, fiebre, ¿hay un test para detectar o es solamente mediante el análisis clínico, digamos, la consulta?
La alta sospecha clínica, cuando una persona viene a consultar en la primera fase de la enfermedad, es muy difícil. De hecho, si yo recibo un paciente con cefalea, dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, hoy tampoco hay mucho dengue, ¿verdad? Hoy el COVID está bajando, pero es lo que más hay. Le haría primero un test de COVID. No es COVID, bueno, puede ser influenza, no es influenza, no tiene síntomas respiratorios, escucha. Bueno, vamos, le trataría como algo, vamos a tomar ibuprofeno, vamos a ver cómo avanza. Luego aparecen las lesiones en la piel, ahí yo, op, esto sí puede ser. Y ahí le preguntaría, bueno, pero ambos, ¿qué tal las actividades sexuales con quién? ¿Verdad? ¿Te estás cuidando? Bueno, con nadie, por ejemplo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo evoluciona. Si las lesiones son muy típicas, que también son difíciles de diferenciar visualmente, los dermatólogos también, que son los expertos en esto, discuten muchísimo. Bueno, hay técnicas. ¿Hay un test para hacer? Sí. Se hace un hisopado, otra vez hisopado, ¿verdad? Pero esta vez de la lesión. ¿Sí? La lesión, la llaguita del hisopado se traza por allí, se puede tomar la muestra. Hasta el momento, el laboratorio central de salud pública, que está ahí sobre Venezuela, el único lugar en el país que tiene esta capacidad instalada para descartar, para detectar esta lesión, ¿verdad? O confirmar la viruela símica, ¿verdad? Bueno,
¿y cómo se trata?
De momento no hay todavía en el sector privado, ¿verdad? ¿Sí?
¿Cómo se trata la enfermedad?
Mira, el 99% de los casos, el tratamiento es solamente sintomatológico, ¿eso qué significa? Significa tratarte el dolor, que es el gran desafío de esta enfermedad. La fiebre, los dolores musculares, o sea, no hay nada específico. Sí, hay una droga experimental, un antiviral, tecovirimat, si es que no me estoy equivocando. Es una droga nueva, es una droga experimental que se está probando, algunos países lo están probando. Y bueno, se usa para los casos muy graves, los casos que están, que requieren internación, donde las lesiones se van expandiendo, donde se ve, donde puede afectar también a nivel del sistema nervioso central. Se vieron casos de encefalitis por esto. Pero generalmente es casos donde en personas donde tienen algún problema de la inmunidad, ¿verdad? De hecho, el caso de Brasil que vimos, que falleció hace unos días, era una persona que tenía HIV, pero un HIV que no estaba ni controlado. Una virulencia muy baja, una desnutrición tremenda, y tenía un linfoma, o sea, tenía todas las cartas, ¿verdad? Bueno, y encima sobre eso tuvo el virus, la viruela símica, y en este caso fue grave.
Tenía todas las bolillas negras,
tipo. Recetado, ¿verdad?
Tenía todas las bolillas negras el paciente, digo, o sea, ya...
Tenía todas, sí, podía haber sido influenza, podía ser COVID, ¿verdad? Sí.
Doc, pero este problema que ustedes tienen de que sospechan que puedan existir casos y que no se quieren reportar, bueno, me recuerda a lo que ocurría con el COVID, cuando eran sin nexo, ¿verdad? Hay un estigma demasiado grande, digamos, y la cuestión de que el contagio puede ser por la vía sexual y compañía, me parece que es medio natural que la gente no quiera reportar. Es grave.
Exacto, y en nuestro país más, ¿verdad? O sea, conscientes de cómo es nuestra cultura, ¿verdad? De los conservadores que somos, y no querer hablar de esta, hasta los médicos nos cuesta hablar de esto con los pacientes, ¿verdad? De esta parte de la salud, ¿verdad? Con los pacientes. Entonces, yo creo que todas estas aristas complican el abordaje, primero comunicacional, así a nivel poblacional, que hace el Ministerio de Salud. Realmente es difícil hablar de esto, ¿verdad? Y sin medir susceptibilidades también. Entonces, realmente como la epidemia comenzó, se dio inicio realmente en la población gay, pero no se reduce a ella. Pero también tenemos que hablar con estos grupos, ¿verdad? Tuvimos una reunión con el grupo de Somos Gay, estoy intentando tener también una reunión con la coalición LGTB, ¿verdad? Para también hablar un poco en códigos de ellos para esta población, cómo ellos nos pueden ayudar. Yo creo que el Ministerio de Salud en algunas cuestiones un poco paquidérmico, ¿verdad? Como para acceder a todos los rincones de la sociedad. Y bueno, en este caso de la sociedad civil, la que nos tiene que ayudar a generar esta confianza, ¿verdad? De acceder, de que la gente consulte. Y bueno, es todo un desafío. Esto es un desafío para nosotros.
Guillermo, mi respeto de siempre, gracias.
Hasta luego.
Doctor Guillermo Sequera.